Esta es la predicación de Carlos Whitaker, predicador invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque el domingo 22 de julio del 2018. Esta es la traducción en vivo de esa predicación. Mientras más lejos estoy de California, la gente pronuncia peor mi nombre. En Tennessee dijeron Carls y bueno, ya estoy en Nuevo México. Y me imagino, ya me siento más en casa. Y ya sabía que ustedes iban a poder pronunciar bien mi nombre. Carlos, me encanta. Y voy a hablar por unos minutos sobre esperanza. Amén por la esperanza que Jesús nos da. Porque entendemos que no importa por lo que estemos pasando en la vida, si es algo increíble, donde todo te está yendo muy bien, o te está yendo mal, la verdad es que necesitas la esperanza de Jesucristo en tiempo y fuera de tiempo. En tiempos buenos y tiempos malos, y es bueno regocijarse en las bondades de los buenos tiempos, porque a veces, enfocándonos tanto en las pruebas y la tribulación, nos olvidamos de las cosas buenas que están pasando, las promesas que Dios ha cumplido y yo estaba en una temporada increíble de mi vida hace unos años. Todo lo que tocaba se transformaba en oro, todo. Todo lo que hacía, todo negocio, todas las cosas. Y hasta cuando la regaba, mis errores se volvían de oro. Estaba. Estaba tomando un video de mis hijos. Estábamos en Georgia en ese tiempo, ahora vivimos en Nashville. Y entonces había una cancioncita y estaban cantando una canción que dice, todas las solteras y le enseñé el video de mis hijos cantando eso a mi mamá. Por eso lo grabé. Y mi hijo tenía en ese tiempo 2 años. Y le estaba tratando de explicar que él no es una señorita, pero su reacción mejor. La grabé y la puse en YouTube. En 24 horas, hasta hacer llorar a mi hijo, se volvió de oro. Fíjense en esto. La familia Whitaker de Atlanta, dice un noticiero, un video de noticiero, estaba cantando una canción. Todas las solteras. Y en el video vemos a las niñas bailando y un niño chiquito. Y le dicen al niño, el papá le dice, tú no eres una señorita. Y entonces el niño se ve en el video que se pone a llorar desconsoladamente. Estaba bromeando, puedes continuar, le dice el papá, perdón. Está bien, pues eres una señorita. Ay, tu papá hirió tus sentimientos, ¿verdad? Soy un papá terrible. Eso, no. El video se volvió una sensación en YouTube. Esa mañana estaban llamándome por teléfono, desde Buenos Días, América, el show de hoy, Ellen, Como que, oigan, ¿no tienen una guerra que cubrir? Fox y amigos. Y querían hablar con el padre horrible que hizo a su hijo llorar. Y este video se volvió viral. Y de hecho salió 2 semanas antes de mi grabación que iba a salir porque yo era músico. Entonces todo el mundo compró mi disco porque les gustaba el video. Estaba viviendo en una temporada de bendición. Después de 7 meses, fuimos a Los Ángeles desde Atlanta. Nos recogieron una limusina. Fuimos a un estadio. Caminamos por la alfombra roja. Estuvimos en la televisión nacional y Queen Latifah misma le dio a mi familia un trofeo de cristal por el video del año, porque hice llorar a mi hijo. No me podía equivocar, no me podía equivocar. Todo era una temporada de bendición. Tan fácil. Aquí está el problema. Que en las temporadas de bendición es muy fácil convencernos a nosotros mismos de que de alguna forma somos responsables por estas bendiciones y ese es el peligro. Entonces, si estás en una temporada de bendiciones, ese es el peligro. El peligro es que te puedes convencer a ti mismo de que son tus habilidades las que te están dando la bendición. Y es peligroso porque eso no puede ser tan más lejos de la verdad. La escritura, Santiago 1:7 dice, no dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de tu esfuerzo. ¿Qué es lo que dice? Pero, actuamos como si dijera eso, pero lo que dice es que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Y no dice algunas buenas dádivas, dice toda buena dádiva. Entonces, si tienes una bendición, completamente esa bendición, por completo, proviene de Dios. Pero somos buenos para pensar que nosotros somos responsables de nuestras propias bendiciones. Entonces, el mundo quiere que apartes tus ojos de Dios y los pongas en la oscuridad. Y no hay algo en medio de la luz y la oscuridad. En las temporadas de bendición, si que apartas tus ojos de Dios y empiezas a ver el suelo, entonces las cosas están tan bien que empiezo a ver la oscuridad y empiezo a poner el pie en la oscuridad. A ver. Y el enemigo está como, mira, mira, a ver, vente, vente, nadie, nadie. Todo está bien, nadie se va a dar cuenta. A ver, pásate para acá. En la oscuridad por 5 horas y luego a la luz. Y luego en la oscuridad por un día y luego a la luz. Y luego a la oscuridad por una semana y luego a la luz. Y todo está bien, todo está funcionando y estás bailando entre la luz y la oscuridad. ¿Hasta qué? Y esto es lo que llegó un día en que ya no estás bailando entre la luz y la oscuridad, te estás ahogando en la oscuridad. El enemigo quiere que creas que si nadie se da cuenta de tus pecados, no tienen repercusión. Y las almas son destruidas por algo que haces en la oscuridad. Y yo amaba al Señor con todo mi corazón. No quería bailar entre la luz y la oscuridad, pero iba y venía. Me encontré un día saliendo de la oscuridad. Estaba en un cuarto, como 10 meses después del video, en mi casa. Y mi esposa estaba cocinando la comida. ¿Qué vamos a cenar? Entré a la cocina Y la estufa todavía estaba prendida, pero ella no estaba. Y yo la empecé a buscar, se me hizo raro. Entonces, como no la hallaba, mi corazón empezó a acelerarse, porque sabes que cuando andas entre la luz y la oscuridad, estás al pendiente en realidad. Y entonces vi que la minivan no estaba en la cochera. Y mi laptop no estaba. Y supe que ya no estaba bailando, que me estaba ahogando. Entonces tomé a mis hijos, los puse a dormir y empecé a llorar. Y dije, cometí un error, pero lo siento mucho. Y tocaron a mi puerta. Era mi mejor amigo y su esposa. Y me dijo, con compasión, Heather sabe todo. Y ya se acabó. Quiere a los hijos y quiere que te vayas. Entonces empezó la temporada más oscura de mi vida. Me cambié a vivir con mi amigo Blake y me sentí tan lejos de Dios. No solamente lejos de Dios, sino enojado con Dios. Porque estabas sirviendo a Dios. No quería pecar. Cada noche le decía a Dios, ¿por qué me dejaste hacer eso? ¿Por qué me amas? Si me amas, ¿por qué me dejaste pecar? Mi esposa me odia, ya me mandó los papeles del divorcio, no me habló en meses, me sentía tan lejos de Dios. Y recuerdo que una noche me sentía tan lejos de Dios, un amigo me mandó una cita de la escritura que dice, Primera de Pedro 5, 10. Ahora, el Dios de toda gracia, quiero que mediten en cada palabra. El Dios de toda gracia, que los ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él personalmente los restaurará, los establecerá, los fortalecerá y los apoyará. Esas son cuatro promesas muy fuertes. Dice la Escritura. El Dios de gracia, en Primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Todos sufriremos, pero hay un periodo. Dice que después de sufrir un poco de tiempo, pero en ese momento, mi sufrimiento no parecía poco, era todo. Se sentía mucho. Me sentía que había caminado lejos de Dios, pero el Evangelio de Jesucristo no depende en cómo te sientas, verás. Te puedes sentir lejos de Dios, pero Dios está ahí contigo. Te puedes sentir a 1,000 millas de Dios, Él está contigo. En medio de ese dolor, en ese cuarto, Dios está ahí. Y me dijo, deja de tratar de arreglar tu matrimonio. Mantén los ojos en mí. Porque cuando pecamos, nuestros ojos están fijos en el pecado. No. Nuestros ojos tienen que mirar a Dios en vez de mirar la vida. Entonces, fijé mis ojos en Cristo y dije, bueno, mi matrimonio se acabó, pero al menos hay una promesa de restauración dentro de mí. Entonces, empecé a buscar al Señor. Y no escuché nada de mi esposa. En meses no había escuchado, pero después de 2 meses de seguir al Señor, me manda un mensaje de texto de mi esposa, citándome para que nos viéramos en un café. Me quedé asustado por 10 minutos y dije, claro. Y entonces dijo, es verdad. Y lo que preguntaba, lo que yo no sabía es que mis amigos le habían dicho que no lo reconoce, que no me reconocería. Esa familia, ya yo la había perdido. Pero Dios restauró mi matrimonio, restauró mi vida, restauró todo. Servimos a un Dios que personalmente restaurará, establecerá, fortalecerá y apoyará. No todas las restauraciones se van a ver igual. No estoy diciendo que todos los matrimonios volverán a la normalidad. Pero lo que quiero decir es que restaurará tu vida, te dará sueños y deseos que nunca has experimentado. Entonces, si te parece que tu sufrimiento de ahora se siente como mucho, después primero se sentía como el libro de mi vida, después se sintió como un capítulo, ahora se siente luego como un párrafo, y ahora como una oración nada más, como un enunciado. Se volverá poco el dolor si sigues a Jesús. Entonces, claro que restaurar el matrimonio no fue una cosa de la noche a la mañana. Todavía afecta mi pecado a mi familia, pero tomó terapia y consejería, y yo creo firmemente en la terapia y la consejería. Y entonces, 2 años después, estoy feliz. Mi esposa me ama de nuevo. Y entonces le decía al terapeuta, ya podemos terminar la terapia, ya llevamos 2 años, ya casi, pero hay algo que tenemos que arreglar. Es un terapeuta cristiano y me dice, es difícil decirlo, pero siento que que siempre es tu patrón de conducta, es que siempre que recibes una bendición de Dios, defecas en las bendiciones. ¿Qué? Oye, no puedes decirme eso. Yo no hago eso. Sí, si haces eso, mira. Y me enseñó una gráfica de mi vida. Siempre que Dios me daba una bendición, lo echaba todo yo a perder. Entonces, me dijo, Carlos, ¿por qué crees que no te mereces el amor de Dios? Y eso me llegó como un balde de agua fría. Quería llamar a mi papá, porque él es muy sabio. Y era pastor él, de la primera iglesia bautista en Pico Rivera. Nada más para que sepan lo increíble que es la primera persona a la que hablé. Entonces, él como la mitad de su congregación nomás hablaba inglés y la otra nomás español, él traducía el mensaje, él solo, del inglés al español. Iba en español y en inglés y era sorprendente. Yo, como niño, pues yo pensaba que esto era muy largo, como escuchar el mensaje 2 veces. Pero él inmigró, mi papá, de Panamá, 1960, como un panameño de raza negra, con $20 y lustró zapatos por un año. Ahorró para entrar un semestre al Community College de Los Ángeles. Después del primer semestre, como le dieron becas por sus buenas calificaciones y terminó. Es ahora es un doctor. Y me hace sentir como un holgazán. Pero bueno, él es el que les quería presentar. Entonces, le dije, papá, no vas a creer lo que me dijo el terapeuta. Que de siempre defeco en mis bendiciones. Ay, Carlitos, ya sabía yo que eso ibas a hacer. Siempre lo has hecho. Esta es una foto de mi papá. Algunos de ustedes están pensando, ¿no he visto a ese hombre antes? Claro que sí, lo han visto en el emoji. Papá es un emoji. Déjame decirte tu historia, Carlitos, me dijo mi papá. Y yo dije, ay, no tengo tiempo para tus historias. Cuando estaba yo en Panamá, 18, tenías 18 años, me invitó la gente a una iglesia. Y una señora de 80 años se paró y fue al altar y llega y me dice, pastor, puede hablar, puede orar, orar por mí. Le dijo, era una congregante de mi papá, en su iglesia, una señora de 80 años que le dijo, puede orar por las telarañas que hay en mi alma. La siguiente vez me dice otra vez, pastor, puede orar con más fuerza por mí porque Dios limpie las telarañas de mi vida. A la tercera vez llega y me dice, pastor, una vez más, por favor, puede orar porque Dios limpia las telarañas de mi vida. No, le dijo mi papá, hemos estado orando la oración incorrecta. Hoy vamos a orar porque Dios mate la araña. Cuando dijo eso, nunca había oído mi vida más perfectamente descrita. Me dijo, Carlitos, tú eres un limpiador de telarañas profesional. Pero no puedes nada más ir con este terapeuta y limpiar tus telarañas. Mata a la araña. Y amigos, hizo clic. No sé qué pasó exactamente, no sabía qué era lo de la araña y lo de la no podía explicarlo con palabras, pero lo sabía intuitivamente. Identifiqué mi araña, la localicé, la arrinconé en terapia, porque no puedes matar a la araña con terapia. La única manera de matarla es con la sangre de Cristo y el poder de su resurrección. Es la única manera de llegar a la raíz. Y por eso terminé escribiendo un libro que se llama Mata a la araña. En mi libro defino la araña así. Una araña, la araña es un acuerdo que has hecho con una mentira. Todos la tenemos. Una es una araña. Es un acuerdo que has hecho con una mentira. Eso es lo que tienes que matar. Tienes que encontrarla, pero eso no es fácil de encontrar. Es fácil encontrar la telaraña, pero no la araña. La telaraña, entonces la definí como esto. La telaraña es una medicina que te trae. Una medicina, dice la telaraña, es una medicina que te lleva a acomodarte falsamente a esa mentira. Eso es fácil de encontrar. Si estás a la 1 de la mañana viendo un infomercial, probablemente es acerca de una telaraña. La mayoría de los libros de autoayuda se tratan de acabar con la telaraña, que 5 pasos para dejar el alcohol, tantos pasos para dejar la pornografía, pero si nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta que en nuestros cerebros hemos pasado todo el tiempo limpiando telarañas. Me di cuenta de que en mi vida había encontrado libertad cuando pude matar la araña. Porque la libertad no va a ser encontrada en tu lucha por dejar un pecado, sino en el rendimiento. Cuando te rindes, entonces ya encontrarás la araña. Mira, voy a hablar de otras telarañas. Alcohol. Mi familia, tíos y tías, que he visto destruidas por el alcohol. Pero déjenme decirles algo. La araña no es el alcohol, si recuerdas la definición. La araña es un acuerdo que hiciste con una mentira. La telaraña es la medicina que te hace creer que estás cómodo con esa mentira. Entonces, quitar la telaraña no va a matar a la araña. El problema es que la persona está de acuerdo con una mentira. Entonces tienes que encontrar la mentira con la que has estado de acuerdo. Por ejemplo, pornografía, infidelidad. Eso destruye muchas vidas. Si crees que nada más bloquear tu teléfono de pornografía, eso va a resolver el problema. No, eso nada más es la conducta medicante. La mentira puede ser que nunca vas a encontrar auténtica intimidad como la que Jesucristo quiere que tengas. ¿Qué tal los que trabajan mucho? Si puedo controlar mi vida, puedo tener muchas cosas en mi vida para mostrar que yo estoy en control. Número 2, muchas veces el control se vuelve la telaraña. Si trabajo suficiente, está bien, eres exitoso, pero si crees que tu identidad está en una placa, en vez de ser hijo o hija de Dios, mi esposa es una chef increíble. Cuando llegan a nuestras fiestas la gente, está muy contenta con la comida. Y todo se ve increíble. Y me dijo, yo encontré mi telaraña, mi araña. Yo dije, ¿cómo? No, tú no tienes arañas. A lo mejor no es tan fea como la tuya. Pero estas fiestas que hago y la decoración de mi casa, pero la mentira es... que yo tengo que hacer cosas que Es que tengo que hacer cosas para que la gente me ame. ¿Qué tal si dejo de hacer estas fiestas, la gente me amará? Si encuentras tus telarañas, eso le puedes preguntar a tu familia, ¿cuáles son tus telarañas? Pero solo Dios te puede decir, ¿cuál es tu araña? Y Dios te va a decir exactamente, ¿cuál es tu araña? Cuando pongas atención, en primer lugar, cuando pongas atención, no creo que haya coincidencias en la vida. El Espíritu Santo está trabajando todos los días y vas a escuchar a Dios gritándote todo el tiempo cuando empieza a poner atención. Hace 5 años mi esposa y yo fuimos a Irlanda. Ya sabes que cuando vas de ida, todo es muy emocionante. Cuando vas de regreso ya vienes cansado y de malas. Y estaba tratando de hacer reír a mi esposa. Entonces, busqué una sonajita, me la dieron en forma de plátano y después del servicio, como teníamos una maraca en forma de plátano, una señora me pareció chistoso, pero entonces estábamos en un restaurante chino y abrí una galleta de la fortuna que decía plátano. Y busqué las cámaras porque dije, ¿qué? Esto no puede ser, no puede ser. Esto es una broma de cámara escondida. Y mi esposa me dijo, ve la palabra banana. Y se empieza a reír muchísimo cuando no se había reído del video que le había enseñado de el que traía la maraca de plátano. Entonces, Dios habla todo el tiempo y no de maneras. De hecho, guardé, hasta le marqué lo que me salió en la galleta de la fortuna. Para acordarme que siempre Dios habla todo el tiempo. De hecho, la mayoría de nosotros ve el teléfono lo primero en el día y lo último en la noche. Entonces, hay que poner atención. Número dos, pregunta. Escuchamos de Dios cuando hacemos preguntas. Esto puede cambiar. En vez de decir mis oraciones, vagamente fui específico y aprendí que no servimos a un Dios vago, sino a un Dios muy específico. Y Él quiere que seas específico en tu conversación. La oración no es un discurso, es una conversación. Tienes que escuchar de Dios cuando preguntas. Tengo un diario. Y siempre, todos los días, le pregunto cosas específicas a Dios y siempre me contesta y lo anoto en mi diario. Pero a veces me da miedo. ¿Qué tal si no me contesta? Todos tenemos crisis de fe. Por eso me da miedo ser específico. Pero cuando le empecé a hacer preguntas específicas, él me empezó a contestar. Estaba con un amigo en Nashville. y fuimos por un café. Y me dijo, yo no, Carlos, yo no creo que haya oído a hablar a Dios. A ver, vamos practicando, le digo. Estábamos en el café. Pregúntale, ¿a dónde? ¿Tú crees que le va a importar a dónde vamos a almorzar? Claro, a él le interesa todos los detalles de tu vida. Él estaba muy incómodo. Mira hacia arriba. Señor, ¿dónde vamos a ir a almorzar? Y yo lo hice sentir, lo dejé de ser súper incómodo, como por 30 segundos. Hasta agarró su teléfono como que Dios le iba a textear. Y entonces, ¿qué dijo el Espíritu Santo? ¿No? ¿No sentiste algo? Bueno, no añadas al Espíritu Santo. Tenemos tendencia a añadirle al Espíritu Santo. ¿Qué te hace sentir? Vi una imagen de un restaurante. Tenemos que ir ahí. Vamos. Fuimos. Nos sentamos. Nada loco pasó. No se nos apareció el Señor Jesús. Pero fue divertido. De hecho, hasta se nos olvidó que le habíamos preguntado al Señor a dónde ir. Nos fuimos cada quien a su coche. Pero llega una persona, un señor de Tennessee, diciéndome, hey, 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 tú, me dice, ¿qué? ¿Vas a pensar que estoy loco? Y estábamos, sí. Pero tú no, a veces le dice a mi amigo, te he visto hace 2 semanas. El Señor me hizo sentir que tenía que orar por ti. Pero ahorita estaba en este restaurante y te veo que entras. Y entonces, por eso te perseguí. ¿Puedo orar por ti? Los ojos de Marcos, mi amigo, estaban pelones. Y me fui inmediatamente yo en mi minivan. Pero me llamó Marcos temblando y me dijo, Señor, el Dios, contestó mi pregunta específica. Cuando seas específico, el Señor te va a sorprender en tiempo y fuera de tiempo. Ese tumor en esa parte del cuerpo, en el nombre de Jesús, eso es, así de específicos tenemos que ser todo el tiempo. Y entonces, cuando seamos específicos, Él va a contestar. ¿Cuál es el acuerdo que he hecho con la mentira? Le tienes que preguntar. Y entonces, el Señor te va, y anótalo en tu diario, el Señor te va a revelar cuál es tu araña y en mi libro se trata de cómo encontrarla, pero nomás tiene una página de cómo matarla. La escritura nos dice, confesar la mentira. Rechazar la mentira en el nombre de Jesús y por la sangre de la cruz. Y reemplazar la mentira con la verdad de Dios. La muerte de la araña. Entonces, confesar, rechazar y reemplazar. Confesar, rechazar y reemplazar. Así empiezan a morir las arañas. ¿Cómo sé que está realmente muerta? Quiero decir, ¿cómo sé? Ya la confesé, ya la rechacé y la reemplacé. ¿Cómo sé que está muerta? Romanos 8:6. Porque la carne, la mente en la carne está muerta, pero la mente en el espíritu es vida y paz. Pero muchos cristianos piensan, de otra manera, pero Juan 10:10 dice, el ladrón viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. No nada más vida, sino vida en abundancia. Muchos cristianos nada más piensan que se trata de la eternidad y ya. Jesús vino a morir en la cruz, no solamente para que puedas aguantar la vida. Hay mucho disponible para ti. Hay vida, paz, abundancia, sanidad, cosas milagrosas que te están esperando cuando mates a la araña. Entonces, ¿cómo se va a ver cuando encuentres esta libertad? Mi familia y yo. Este es un gran ejemplo. ¿Cómo se mata y cómo se siente matar a la araña? Estábamos de campamento en el centro de California y se han ido a las montañas. Se ven los millones de estrellas que se ven en los cielos. Y los niños estaban en la tienda, nosotros estábamos poniéndonos románticos viendo las estrellas y esas cosas. Y me ve, me dice, ¿por qué no tomas una foto de las estrellas? Bueno, entonces cuando agarré la cámara, tenemos una cámara, no nada más con el teléfono, sino una cámara de Canon, no sé qué, y cuando no sabes cómo usar, en qué modo la pones, auto, ¿verdad? Porque no sabes cómo usarla, entonces, pues, ¿por qué la pones en auto? Porque sabes que va a tomar una. Entonces, le tomo una foto del cielo, ¿y qué te parece esto? Y la ve. Y esta es la foto que tomé. Hay como 9 estrellas en esa foto. No. ¿Sabes cuánto costó esa cámara? Pero no sé cómo tomar la foto. No soy un fotógrafo. Entonces llamé a mi amigo Jeremy, un fotógrafo de Nashville, y le dije, Nashville. Y me dice, le digo, Heather quiere tomar una foto de las estrellas, pero no me sale la foto, ¿cómo lo puedo arreglar? Dice, ¿está en auto? Sí. Ah, bueno, mira. Mira, mira, y miren lo que me dijo. No puedes tomar una foto de la abundancia de las estrellas en el modo auto. Yo sentía que Yoda era el que me estaba hablando. Tienes que ponerla en modo manual. Pero le digo, Jeremy, yo no soy fotógrafo. No sé cómo hacer eso. Y ya sé, te voy a decir cómo y la vas a regar. Pero si haces lo que te digo, vas a tener la foto. Entonces, tienes que poner ISO en 100. De 100 a 2000. Y la apertura a subirla, porque va a tener más luz. Entonces, te tienes que poner un tripié. Solamente quiero fotografiar las estrellas. Es muy complicado. Entonces, treinta minutos después, esta fue la foto que pude tomar. Amigos, déjenme decirles algo. Esta es la vida en abundancia. Esta es la vida en paz. Esta es la vida cuando mataste la araña. Esta es la vida. La foto anterior, con pocas estrellas, cuando vives espiritualmente en el modo auto, en piloto automático. No, no, no. Dios quiere mucho más para ti. Mira la otra foto, donde se ven claramente los árboles, muchas estrellas, muchísimas estrellas en el cielo. ¿Quieres eso? Sí. Vamos a orar. Señor, gracias por estas personas que están dispuestas a matar a la araña. Te pido, Señor, que nos hables de manera clara, ruidosa, por la sangre de Cristo y la autoridad que le has dado a todas las personas en este lugar de declarar que mataremos nuestras arañas. En el nombre de Jesús decimos amén. Gracias por escucharnos. Esta fue la predicación del pastor Carlos Whitaker, invitado a la Iglesia Calvary de Albuquerque, el día 22 de julio del 2018, con el mensaje Mata la araña. Si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratuito 800-922-1888. También nos puede escribir al apartado postal 95707 Albuquerque, Nuevo México, código postal 87109.